Historias Argentinas. Los lunes a las 22, un programa de historia en el aire de Nacional. Historia de la región, historia nacional, historia latinoamericana y la mirada de Toto Manson y Juan Pablo Gautier. Historias Argentinas, lunes a las 10 de la noche, por Nacional San Martín de los Andes.
Después de un par de semanas de ausencia, pero no de ausencia, sino de disfrutar de otras fiestas nacionales muy importantes. Tuvimos la fiesta nacional del chamamé, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, y por ese motivo no pudimos continuar. Retomamos hoy con, seguramente encarando gran parte del tema que habíamos hablado en el último encuentro, que tiene que ver con la soberanía, con la deuda, con estos problemas que persiguen a nuestra historia. La historia como tal se camina, se vive, la historia no se esquiva, la historia no es lineal, es sinuosa, tiene altos, tiene bajos, sin refugios al aire, al viento, al frío, al agua, al sol, a la intemperie, y de rato se nubla, y en esa confusión se anda. Se cabalga para que no nos atropelle, se desencilla, a ver si aclara, pero se protagoniza. Imposible no hacerse cargo, imposible no hacernos cargo de cómo viene, de lo que hicimos y de lo que no hicimos, de nuestros aciertos colectivos y de nuestras torpezas. Y en nuestra historia no somos jueces, no somos jueces ni somos botones, pero no queremos ni podemos mirar para otro lado. Y decíamos que a nuestra historia la decimos sin H, sin academia que nos señale la ciencia ni la ortografía de lo vivido. Para no hacer silencio, para no callarnos nada, hoy vamos a hablar de deuda y de soberanía. Como veníamos hablando en días anteriores, como decíamos recién, en este marco de turistas, de fotos, de rincones colmados y de barbijos, vamos a ver entre el cotillón, entre lo aparente, entre los envases, vamos a ver el hueso, el puro hueso. El hueso duro de roer que nos dejaron los miserables, los cajetillas, los nenes de papá y mamá, jugando a la timba. Y otra vez, hacernos cargo de la joda de los tilingos y de los cipayos. Y nos toca hacernos cargo de nuestros descuidos, de haberlos dejado jugar, cuando son la misma miseria de siempre. Y hacernos cargo significa hacerlo de frente, diciendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, de frente con nuestras banderas y nuestros matices, y en unidad, o dominados, sin que quede nadie afuera. En unidad hasta que duela, porque afuera, la intemperie, los que siempre esperan, los postergados y las postergadas, corren el riesgo, quedan expuestos. Porque como decía Fierro, sin unidad a los hermanos y a las hermanas los pueden devorar. Y pueden devorarnos los de afuera. Vamos a analizar esta historia en la que nos embretaron, esta historia de deuda, esta historia que recuerda tiempos pasados, tiempos que nacen desde el fondo de la historia de nuestro país, saliendo recién de la colonia. Vamos a volver a conversar acerca de las primeras deudas de Rivadavia, de Martín Rodríguez, de Manuel García, quienes entregaron el manejo de la moneda y el crédito a cambio de tratados de amistad, de comercio, de navegación, con Canning, el inglés, el que hablaba de la concentración de la propiedad de la tierra, la deuda generada por el modelo agroexportador, el pacto Roca-Runciman, el FMI de Prebisch, de Aramburu, de Martínez de Hoz, de La Plata, de los créditos baratos, de los Chicago Boys, de la patria financiera, de Domingo Cavallo, de la privatización, de la estatización de la deuda privada. Vamos a hablar del desendeudamiento. Vamos a afrontar estos temas. Vamos a conversar con Marcelo Cueni, quien fue diputado nacional hasta el 10 de diciembre pasado, que se especializó sobre todo en la Constitución de 1949 y sobre todo en la cuestión doctrinaria de la soberanía. Vamos a conversar con él, vamos a tomarnos un rato para afrontar ese tema y bueno, vamos a ir desarrollando estos temas a medida que avance la hora. Así que buenas tardes, buenas noches, y vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar el primer tema, y ya nos ponemos a desarrollar los temas de los que veníamos hablando. Bandera, bandera, bandera. ustedes recién, Patria, una canción, una poesía muy hermosa del músico panameño, que, bueno, habla, se explica por sí sola, pero sobre todo es muy hermosa como poesía, la recordaba cuando hablábamos de soberanía. Y para seguir con esto quería recordar algunos temas que por ahí suenan como efemérides, pero tienen que ver con la semana que estamos viviendo, ¿no? Hoy es 31 de enero y hablando de poesía y hablando de música, hoy es un aniversario del nacimiento de Héctor Chavero, de Atahualpa Yupanqui, poeta, folclorista, pensador argentino, que siempre sorprendió porque él decía que lo que más le importaba era que quede su palabra, no su nombre, que no buscaba perdurar a través de que se lo recuerde tanto a su nombre o su seudónimo, sino que se sigan repitiendo sus poesías y el significado de su poesía. Así que, primer recordatorio, el aniversario del nacimiento de Atahualpa Yupanqui, un 31 de enero de 1908. También podemos recordar en esta semana otros hechos históricos importantes. El 3 de febrero de 1813 se da el combate de San Lorenzo, la primera batalla importante de José de San Martín, recién llegado a las orillas del río Paraná, el otro río de su Mesopotamia. Él nació sobre el río Uruguay en Yapeyú. Y bueno, ahí estamos recordando, es la fecha del combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, contra las fuerzas realistas, las que se oponían a la Revolución de Mayo. Y también, claro, es la fecha de la muerte de Juan Bautista Cabral, quien heroicamente se enfrentó al enemigo imperial, a los realistas, defendiendo y exponiendo el cuerpo cuando estaba en riesgo José de San Martín. También es aniversario esta fecha, entre el 2 de febrero y el 4 de febrero de 1813, en esa asamblea de 1813 se dictó la libertad de vientres y la libertad de esclavos, en una asamblea trunca que se quedó a mitad de camino, que no se animó a declarar la independencia, que no se animó a cumplir con lo que venía haciendo Manuel Belgrano. Acuérdense que Manuel Belgrano ya había desobedecido, como desobedeció siempre, y había creado la bandera ahí a orillas del río Paraná, en Rosario, un poquito más al norte de donde José de San Martín dio la batalla de San Lorenzo. Pero esa asamblea de 1813, que no se animó a tanto, que no se animó a la independencia, sí se animó a algo clave en la historia argentina, que fue la libertad de vientres y la libertad de esclavos. Y sobre todo anunciar que quien entrara como esclavo, escapando de la esclavitud al suelo argentino, quedaba inmediatamente libre. Y en esa libertad y en esa promoción de la libertad de esclavos, se ofendía al adversario cercano, que era el imperio esclavista de Brasil, el imperio portugués trasladado a Brasil y convertido en imperio, esclavista sobre todo, y que generaba también la fuga de esclavos del sur, de Río Grande, de Santa Catarina, buscando libertad de este lado. Esta población esclava y negra, que fue rosista años después, porque su cultura fue reivindicada, fue celebrada en esas fiestas, despreciadas por la gente decente, por quienes se decían decentes en esa época, fue reivindicada por Juan Manuel de Rosas, y no por casualidad, años después, otro 3 de febrero, pero en 1852, se da la batalla de Caseros, que lo destituye a Rosas, encabezada por por Urquiza, a quien los propios federales de las provincias argentinas señalaban como quien traicionó la causa federal, y el proveedor de caballos para el ejército brasileño, Justo José Urquiza, invade el territorio, o permite la invasión del territorio argentino por el ejército brasileño, por el ejército imperial de Brasil, junto a unitarios y junto a federales que habían renegado ya del liderazgo de Juan Manuel de Rosas, y es la derrota de Casero, un 3 de febrero de 1852, sobre todo la victoria del imperio esclavista de Brasil. Pocos años después, también en un febrero, un 5 de febrero de 1865, Bartolomé Mitre le niega el permiso al mariscal López, quien pretendía desde el Paraguay invadir al imperio esclavista de Brasil. Y con eso se inicia tal vez el hecho internacional que es nuestra mayor vergüenza como país, que es la guerra del Paraguay. La alianza entre los gobiernos unitarios de Buenos Aires, junto con el Uruguay y junto con el imperio esclavista de Brasil, a las órdenes de los intereses británicos, terminan haciendo la guerra del Paraguay, en donde no por casualidad los que iban adelante de todo en la guerra eran justamente los negros a quienes se los enviaba para con la intención de que su sangre sea regada y que además se nos vayan extinguiendo. Por eso también esa población negra que había sido homenajeada, que había sido reivindicada por Rosa, en la Argentina se diezmó en esa guerra fratricida y terrible que fue la guerra del Paraguay. Es la guerra que relata el Martín Fierro cuando se los buscaba, se los levantaba al gauchaje para ser condenado a trabajar en un ejército en el que ellos no creían, al que ellos se enfrentaban en esos años al mando de Felipe Varela, del Chacho Peñalosa, quienes se negaban a combatir contra el pueblo hermano del Paraguay al servicio de los intereses porteños y los intereses mitristas y británicos también. Británicos, decíamos, y también hay que recordar que un 6 de febrero, pero en 1807, un cabildo abierto, una expresión democrática de la población de la capital del virreinato de Buenos Aires, destituye al marqués de Sobremonte, que había sido el virrey que se había rendido ante los ingleses, y lo destituyen y ponen al mando poco tiempo después a Santiago de Liniers, sobre todo calificando de cobarde la actitud de Sobremonte en aquellos años de invasiones inglesas, ¿no? Esos intereses británicos, esos intereses imperiales que perduraron tanto tiempo y que marcaron la historia argentina. Por supuesto también que el 4 de febrero es la fecha de la fundación de San Martín de los Andes por Celestino Pérez, pero de esa historia compleja, dolorosa, traumática, ya vamos a hablar en otra ocasión. Ahora en estos días se va a recordar aquella fundación, vamos a estar recordando un nuevo aniversario del nacimiento y de la fundación de San Martín de los Andes, y seguramente en próximos capítulos vamos a profundizar con eso, incluso conversando con personas que saben mucho más o que tienen mucho más para contar acerca de tantos aniversarios de nuestro San Martín de los Andes y de la historia anterior a San Martín de los Andes, preexistente a San Martín de los Andes alrededor del Valle del Lago Lácar. Entonces, sobre estos temas, un pequeño recordatorio. Y en minutos más estaremos hablando con Marcelo Koenig, así que quería recordarles entonces que estamos en Historias Argentinas, en Radio Nacional San Martín de los Andes, hoy y nuevamente a partir de hoy, todos los lunes desde las 10 de la noche, ya, y como les decía recién, retomando después de las interrupciones que tuvimos en estos días típicas del verano, de las actividades y de los encuentros importantes que hay a nivel nacional y que nos convocaron en estos días. Así que era un ratito para recordar, para hacer unas apostillas sobre lo que recordamos en estos días. Y bueno, no sé si ya estamos en condiciones de hablar con Marcelo.
Hola Toto, ¿cómo te va?
Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, él es Marcelo Koenig. Marcelo fue diputado nacional hasta hace muy poquito por el Frente de Todos, pero más allá del cargo institucional que le tocó ocupar eventualmente y por el voto de nuestra ciudadanía. Nunca, siempre detesté esos términos de quienes están de turno, de los que ocupan lugares. No, fueron votados por la ciudadanía, por nuestro pueblo, y Marcelo es de los que honró ese lugar. Y ese lugar institucional que le tocó es el resultado de una militancia. Así que sé que a Marcelo no le va a gustar mucho, pero es uno de los principales cuadros políticos. Y a él no le debe gustar mucho la palabra intelectual, pero también intelectuales y del peronismo de los últimos años. Nos conocemos desde muy pibes, cuando ya recién empezando la militancia o empezando estas inquietudes de no olvidarnos del otro, del no quedarnos contentos con, del no conformarnos con un mundo que parecía en esos años que iba en una sola dirección, que la historia se estaba contada. Empezamos a tratar de contar la historia desde un montón de pibes insolentes que transitábamos aquellos primeros años 90. Así que Marcelo, un compañero, un amigo, pero sobre todo, y en esto, te quería invitar a compartir algo, sobre todo acerca de la soberanía y cómo vemos la soberanía en este contexto y en este mundo cruzado, con tantos ahogos, con tantas dificultades y con estos equilibrios difíciles en los que nos toca estar. Así que la primera pregunta es, ¿qué sigue significando soberanía para nosotros, Marcelo?
Bueno, primero que nada, Toto, si uno no lo elogia a los amigos está frito, ¿no? Pero igual, gracias por las cosas que dijiste. Sobre todo para mí es muy importante no haber pasado sin honrar ese voto, ¿no? Digamos, esto que vos decías, que uno tiene que ser plenamente consciente que cuando le toca algún cargo de representación tiene que ser muy claro en qué es lo que está haciendo y a quién y qué intereses defender. Y la verdad que yo en eso me siento orgulloso, que nunca voté ninguna ley que vaya en contra de los laburantes, ninguna ley que vaya en contra de... Todas fueron a favor de la ampliación de derechos. Seguramente me hubiera gustado votar algunas otras cosas, y de hecho presenté unos cuantos proyectos, algunos que... Podría decir que el eje de las cosas que presenté siempre está cruzado por la cuestión de la soberanía y del trabajo. Por eso está bueno conversar un poco con vos, que como vos bien decías, fuimos compañeros, pero igual se te cayeron algunos números, porque en realidad nos conocimos a fines de la década del 80, ¿no? Digamos, eso da también cuenta de lo viejos que estamos y de los años de juventud acumulada que tenemos.
Sí, ¿no? Estamos grandes.
Claro. Así que nada, me parece que la cuestión de la soberanía hoy tiene más vigencia que nunca, ¿no? Como aquellos 90 que nos decían que era el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de los estados, y todas esas cuestiones que eran para mantenernos de rodillas, porque como decía, como bien vos sabés, como decía San Martín, el enemigo solamente se ve como gigante cuando uno lo mira de rodillas. Así que, digo, retomar estas discusiones, repensar qué significa la soberanía hoy, ¿no? Porque hoy nosotros podríamos, en una época se pensaba la soberanía solamente en términos territoriales, ¿no? O sea, el nacionalismo más chauvinista, la mirada más restringida de la idea de soberanía, pareciera que es nada más que el territorio. Ojo, también es importante el territorio. Estamos hablando en un país que tiene ocupado una parte de su territorio por una potencia extranjera, ¿no? Digamos que son las Malvinas.
Claro.
Las Malvinas, Georgia y el resto de las islas del Atlántico Sur. Así que evidentemente eso no, tampoco lo descartamos, pero también adentro de nuestro territorio existen enclaves que hacen a la soberanía territorial. Por lo pronto, muy cerca de donde están ustedes, hay un señor que se llama Lewis que se robó un lago. Así que eso es parte de la soberanía también, porque lo robó en contra de lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen nuestras leyes.
No, sí, hemos ido alguna vez a meternos adentro y no nos recibieron muy bien, pero sí, ahí los tenemos a Lewis, por ahí como lo simbólico de varias situaciones que se dan no solamente en la Patagonia, sino en otros lugares de la Argentina. Cuando hablamos de lo territorial, evidentemente, y sabemos nosotros, la soberanía no es una cuestión solo del cotillón, solo de la banderita, porque la banderita puede ser un adorno también muy bonito, pero la soberanía es algo mucho más profundo que los que usan solamente el cotillón, y también es mucho más profundo que solamente el territorio. El territorio como lugar central, ¿no? Con todo el valor que tiene, pero también entendemos la soberanía como una cuestión económica. Y en esto conversábamos en emisiones pasadas acerca de cómo lo económico, entendido no desde los números solamente, sino desde el acceso de los argentinos y de las argentinas, que en eso consiste la soberanía principalmente, cómo accedemos a los derechos que tenemos sobre nuestro propio territorio y sobre nuestra propia economía. Cuando hablamos de economía no hablamos de billete, hablamos del poder disfrutar y el poder obtener lo necesario para subsistir en una tierra que no es pobre, que es rica y que en todo caso está empobrecida por estar en pocas manos y no necesariamente argentinas, la riqueza de nuestra tierra. Así sí, que,
efectivamente, sobre esto... Sí, sí. Te quería decir una cosa. Digamos, el concepto de soberanía siempre, desde su propio origen, ¿no? que era el derecho que tenían, el origen etimológico era el derecho que tenían los varones en sus varonías, digamos, y siempre acompañó el desarrollo del Estado-Nación, ¿no? Del Estado primero, del Estado-Nación después. Y en última instancia, me parece a mí lo más interesante para abordarlo de una manera integral, la idea de soberanía, es la pregunta es ¿quién manda? La pregunta de la soberanía es ¿quién manda? Por eso es muy importante esto que vos decías, ¿no? Digamos, si nosotros estamos en un Estado... Que aunque ejerza sus derechos territoriales, la gente que vive adentro vive mal, también vale la pregunta quién manda, ¿no? Si nuestra macroeconomía está condicionada por las recetas del Fondo Monetario Internacional, vale la pregunta quién manda también, porque la soberanía del pueblo, que nosotros en democracia la ejercemos mediante el voto, también está limitada y condicionada por un montón de otros factores, como los factores de dominio económico. Si son los grupos económicos transnacionales los que direccionan nuestra economía, nos podemos preguntar quién manda. En una Argentina donde casi el 50% de los argentinos y las argentinas son pobres, que en un suelo, como vos bien decías, repleto de riquezas de norte a sur y del este al oeste, nos podemos preguntar quién manda, nos podemos preguntar por la soberanía, nos podemos preguntar, y no parece una pregunta pasada de moda, sino que parece una pregunta que tiene una vigencia que nos quema en las manos.
Sí, hablando de vigencia, hablando de esto, de lo que nos quema en las manos, tiene que ver principalmente con que la historia no puede esperar. A nosotros tenemos... muchas veces, y me tocó también estar en un lugar de representación, esta cosa de la posibilidad de mirar y de analizar y de ponernos en jueces, en analistas, en pensadores, como si tuviéramos la posibilidad de ponernos en ese lugar de jueces de una historia donde, como decías vos recién, afuera, los que están quedando afuera están a la intemperie. Entonces, desde ese lugar lo urgente, ¿no? Desde ese lugar la necesidad de una urgencia de no dejar afuera a nadie, de no permitirnos una mirada matemática de la historia, una mirada estadística de la historia, sino una mirada con una centralidad humanista. Pensaba mientras vos decías esta necesidad de ser veloces por las urgencias y a la vez esta necesidad de ser capaces, de ser inteligentes, no desde un lugar memorístico, científico, sino desde un lugar de acá hay cosas que resolver, porque no es que se cae poco, sino que se caen vidas.
Sin duda, y sobre todo entender que esto que vos decías, ¿no? Digamos que cuando nosotros hablamos del 50% por debajo de la línea de pobreza o los chicos del 50% de los chicos por debajo de la línea de pobreza, no estamos hablando de números, estamos hablando de personas, ¿no? Esa es la mirada verdaderamente humanista. A mí me pasó hace muchos años leyendo qué opinaba un líder latinoamericano, un líder panameño que se llamaba Torrijos, sobre Perón, y decía, Perón fue un gran humanista. Y yo al principio dije, quedó corto, Perón era un estadista, Perón era esto, era aquello. Y después me di cuenta que realmente, si hay algo que caracteriza al peronismo, como el peronismo siempre lo dijo, es su carácter de humanista. Es decir, de desnaturalizar el capitalismo porque lo usa en un modo que el capitalismo no tolera ser humano, que es ser usado, perdón, que es al revés, ¿no? Poner el capital al servicio de la economía y la economía al servicio de la persona humana, digamos, al revés de cómo funciona el capitalismo dejado a la lógica del mercado. Yo creo que no hay nada más antagónico que nuestro pensamiento, que el pensamiento que están expresando ahora los tipos, más allá de los mamarrachos que sean algunos de ellos, como Milei y compañía, que expresan esos tipos que son salvajemente defensores de las injusticias, de la desigualdad, del Estado, de que no, que hay que hacerse cargo de la gente que se muere de hambre, y ese tipo de cuestiones de insensibilidad social que expresan y que lamentablemente, ¿no? en gran parte por la manija que dan los medios, hay un montón de personas que defienden esas posiciones, ¿no?
Sí, pensaba también mientras hablabas también acerca de los riesgos de la comodidad, en las discusiones acerca de qué es estar adentro, de qué es estar afuera, de qué es la intemperie, de qué es la comodidad de los gritones, de los que dicen sin parar la pelota y sin pensar y prejuzgan y juzgan y dicen porque es barato, porque es fácil. Y vos nombrabas recién a uno de ellos que afecta ahí en la capital, pero también esta cuestión que es central y que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, que tiene que ver con el trabajo. Esta cuestión de la dignidad, de ponernos desde un lugar de no tener lástima por el que se queda afuera. El que se queda afuera no es el que se queda afuera no tiene que estar afuera. Decías recién, hablabas de Torrijos, hace un ratito, antes de llamarte y mientras hacíamos la editorial, hablábamos acerca de la cuestión soberana en este contexto, en este mundo difícil, multipolar, donde las preguntas son muchas y donde la exposición, incluso hasta la intimidad, son cuestiones que se pierden en una cuestión civilizatoria muy, muy compleja. No sé si ya tenemos a Marcelo. Bueno, mientras esperamos, seguimos desarrollando los temas. Hablábamos de soberanía y hablábamos de la necesidad de que soberanía se entienda sobre todo con la posibilidad de la dignidad de las personas, con las personas en el lugar central. Nos decía Marcelo y nos hablaba del humanismo pensado sobre todo con la política, con la historia en este caso, centrada en las personas, en los pueblos, en la humanidad como centro, cuando estamos en un contexto donde la economía es el centro.
Ya lo tenemos, Toto.
Ahí retomamos con Marcelo. Marcelo ahí, ahora que retomamos, estamos hablando con Marcelo Koenig. Vamos a hablar de Torrijos, hablar de la historia, hablar de la mirada acerca de Juan Perón como un humanista, y hablábamos acerca de la necesidad de que tampoco sea, pensemos en el que queda fuera como ni como algo descartable, ni tampoco como un sujeto al que hay que tenerle lástima, sino pensarlo desde el lugar de la dignidad del trabajo, de la dignidad de la persona principalmente. Yo te propongo, Marcelo, hablábamos recién, hablás de Panamá, la canción con la que empezamos el programa se llama Patria, de Rubén Blades, pero ahora vamos a, mientras retomamos y antes de continuar con la charla, vamos a poner otro tema, otra canción y seguimos, ¿sí?
Dale, buenísimo.
Dale.
Pero está tan frío en Cutralcó, encima hay huelga y humedad, ladra un perro, por allá hay una canción, una canción. Intento yo, me han contado que una vez la tierra floreció, primaveras de niñez perdida, petróleo y pan. Petróleo y paz. ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir, los hijos de quienes jamás se van.
La orden es dejar la ruta libre.
Queremos trabajo, queremos trabajo, Cutralcó.
Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. Las noticias dicen que es de norte a sur, de latitud. A latitud. Si hasta tiene ganas de nevar, me lo dicen estas ganas. La huelga de humedad me tiene mal, me tiene mal. Añoro el mar. Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años se ve. Me deja pensando, me invita a creer. Miro al viejo mapuche y no sé qué hacer. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez. Ayude tal vez.
Cantaba Rubén Patagonia, Cutralcó, la canción que nos habla de otros tiempos, que nos habla de otros ajustes, que nos hablaba de los días felices van a volver, y que nos hablaba también de aquellos años en los que la historia parecía cantada, y que sin embargo, como escuchamos hace poquito, el 10 de diciembre, en Plaza de Mayo, cuando parecía que la historia estaba cantada, cuando parecía que la historia era única, o cuando nos decían eso, los pueblos encuentran sus caminos para volver. En aquellos años nos tocaba a montones, a millones en todo el país, así como en Cutralcó, con aquellos a quienes llamaban fogoneros, en aquellos primeros cortes contra el consenso de Washington, al que se le plantó Cutralcó, en aquel frío de junio del año 96, o en abril del 97, cuando costó la vida de Teresa Rodríguez también, acá en nuestra provincia de Neuquén. Parecía que la historia se acababa, y sin embargo, como decía Cristina hace poquito en la Plaza de Mayo, los pueblos encuentran el camino para volver. ¿Qué tenés para decirnos de esto, Marcelo?
Qué importante que fue para nuestra generación la pelea de ese frío Cutralcó, que a la cual le canta esa canción hermosa que acabamos de escuchar. Y me trajo a la memoria también la pelea de otro sitio de nuestra Argentina petrolero, que fue Tartagal, que también fue parte de esas peleas de resistencia contra un neoliberalismo que se planteaba como eterno. Pero como decíamos en aquella época, la noche no es eterna, solo oscura, y que nunca está tan oscuro como antes del amanecer. Y realmente yo particularmente creo que todas esas luchas se terminaron sintetizando con por el lado electoral, después del grito de basta del neoliberalismo el 20 de diciembre del 2001, del cual acabamos de cumplir 20 años, y que se sintetizaron con las reivindicaciones de Néstor Kirchner desde el gobierno, ¿no? Digamos, y me parece que esto es parte de esa nuestra historia de resistencia, de no entregarse, de tener esa dignidad del trabajo, que marcaron el camino de esos trabajadores que se pararon de manos en Cutralcó. Y me parece que, sin embargo, y a pesar de todo lo caminado y a pesar de la década ganada, la discusión nuclear sigue siendo la misma que a la cual referíamos antes, ¿no? El trabajo que convierte a las personas, que les da dignidad, ¿sí? La retribución del trabajo no es una dádiva ni nada, les da dignidad y les permite ser protagonistas de la construcción de la sociedad, ¿no? Digamos, de protagonistas en el sentido de lo que la sociedad produce, y protagonista en el sentido político también de, ese protagonismo. Y me parece que ahí hay una enorme discusión de pensar, y esto lo retomo con la soberanía, es quien manda. Si la construcción del modelo económico de la Argentina es producir para afuera, seguramente sobran millones de argentinos. En cambio, si nosotros podemos hacer un modelo de desarrollo endógeno, si nosotros podemos construir una Argentina con trabajo de pleno empleo, pensando en una lógica distinta, ¿no? O sea, mandando nosotros, el conjunto del pueblo, y ahí vamos a poder construir una Argentina donde todos los hombres y mujeres se sientan dignos a partir de su trabajo. Y había una cosa que decíamos en los 90 y que tuvimos que repetir con Macri en el gobierno, es que a nosotros no nos daba orgullo inaugurar un comedor, nos daba vergüenza, porque significaba que había una familia que no le podía dar de comer a sus hijos mediante su propio trabajo. Y me parece que, en todo caso, la patria que soñamos tiene que ver con trabajo para todos y todas.
Sí, en este contexto estamos de nuevo en los comedores, lamentablemente, y esperemos y deseamos que en el camino de salir, y también de nuevo en los bretes, en lo que nos dejaron los que siempre vieron de arriba. Estamos, y no podemos eludir la discusión, dura, dolorosa, costosa y con contradicciones, que tiene que ver con la deuda y los cuestionamientos que tenemos ante esta deuda que nos dejaron los cajetillas, los nenes de mamá y papá, los que siempre lo hicieron, con el agravante de nuestra propia o del peso que tiene nuestros propios errores que constituyeron también o que terminaron también en un gobierno electo donde surgió esta nueva deuda que nos dejaron. Creo que lo próximo, que la discusión que está vigente y que es válida, con sus contradicciones, con su honestidad, pero sobre todo con la necesidad de unidad, es lo que de nuevo nos dejaron, ¿no? Este terrible endeudamiento que condiciona y con el cual no podemos, si hay algo que no se puede negociar, es que cualquier decisión que se tome tiene que ser con la gente adentro.
Totalmente, totalmente. Yo pensaba, para vos que sos profe de historia, que es la primera vez en la historia, por lo menos desde el siglo XX para este lado, en donde, en realidad podría incluir perfectamente para atrás también, pero que la derecha no se tiene que disfrazar de ningún gobierno popular y gana elecciones y no se calza las botas para llegar al gobierno. Es decir, el programa de los liberales llegó sin más maquillaje que unos cuantos globitos y espejitos de colores. Y la verdad es que el daño que hicieron fue tremendo, ¿no? Porque toda esa enorme deuda, no solamente la del Fondo Monetario Internacional, que es la parte de la que estamos viendo ahora todos los días, sino con los privados pasó exactamente lo mismo. Es decir, nos dejaron endeudados, y la deuda externa, que es algo que los argentinos no vimos, ¿no? Porque no es que todos esos 45 mil millones de dólares que vinieron para acá se repartieron entre los argentinos o se pueden ver en obras, o las provincias tienen inversiones en infraestructura que les permiten desarrollarse mejor, ninguna de esas cuestiones, ni una de esas cuestiones se ve, porque toda esa deuda fue para la fuga, porque en realidad el objetivo de la deuda fue precisamente encadenarnos.
Sí, sí,
la verdad es que ahora estamos viendo la posibilidad y los condicionamientos que implica ese encadenamiento.
Sí, sí, incluso esta deuda que se tiene que pagar con economía real no se vio reflejada ni siquiera en lo que fueron, en todo caso, las viejas obras de la oligarquía extractivista de fines del siglo XIX que realizó obras, puertos, ferrocarriles en beneficio de ellos mismos, con deuda para todo el país, pero en beneficio de ellos mismos, ferrocarriles, puertos, que le servían a la propia oligarquía aliada de Gran Bretaña, en este caso ni siquiera obra.
Totalmente, porque esta oligarquía es incluso más parasitaria que aquella.
Claro.
Es, incluso está más acostumbrada a vivir hasta el propio Estado al que desprecia, ¿no? Esto que dice Capusotto, que viven en un país que se sienten dueños con una población a la que desprecian y se sienten dueños también de ese país y de ese Estado al que desprecian, pero bien que se benefician, ¿no? Yo estudié en particular el tema de cómo Macri curró más de miles de millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares, con el tema de las autopistas, ¿no? Digamos, siendo parte primero de la patria privatizada y después ya desde el gobierno desembozadamente atendiendo de los dos mostradores. Y me parece que este tipo de cosas hay que decirlas, ¿no? Porque todavía hoy esas empresas a las que Macri benefició, de las cuales él era socio, siguen teniendo la concesión de las principales autopistas del país. Es parte de la Argentina que nos sigue doliendo, ¿no? Porque si hay algo que no pasó es que aquellos que gobernaron entre el 2015 y el 2019 se hayan ido, no están ahora entre los funcionarios del Estado nacional o en algunos casos provincial, pero sí están en los directorios de las empresas, están en donde estaban muchas veces antes de ir al gobierno.
Sí, acá en nuestra provincia no nos tocó verlos en autopistas ni en estos temas, no son, están ni siquiera cercanos, pero sí mucho que ver en los intereses energéticos, en el desarrollo de las petroleras en favor de los propios ministros que atendían de los dos lados del mostrador y más bien vinculados a petroleras extranjeras. Pero bueno, es parte de una discusión compleja que tiene que ver también con las respuestas que tal vez desde quienes nos sentimos parte de un proyecto popular tenemos que dar. El crecimiento de los charlatanes, el crecimiento de los que dicen para la tribuna también tiene que ver a veces con debilidades o con dudas o con grises que a veces no dan respuesta desde los lugares populares, desde el quedar bien y no animarse a decir también fuerte cosas que a veces hasta los caraduras se animan a decir. Creo que bueno, estamos en una etapa que me parece que tenemos que abordar, que me gustaría seguir conversando con vos más adelante, porque incluso estamos en una etapa, lo hablábamos hace mucho tiempo, siendo muy pibes, cuando bastante atrevido hablábamos de crisis civilizatorias y ese tipo de cosas, y cuando el resto nos hablaba de una sola historia, de un discurso único. Marcelo, nos queda muy poco tiempo, me gustaría invitarte próximamente a seguir charlando. En poco tiempo va a haber una misión argentina vinculada a lo económico, a Rusia, a China, y me gustaría también ver si nos animamos a abordar la cuestión global, la cuestión mundial, la cuestión civilizatoria, la cuestión económica, para tratar de entender el mundo y la historia que nos está tocando mirar de costado o que nos toca cabalgar.
Como decía Perón, la verdadera política es siempre la política internacional, así que siempre es interesante y para mí siempre es un placer conversar con vos. La única diferencia es que ahora lo hacemos al aire, ¿no? Digamos, pero son las charlas y las conversaciones que ya de pibe teníamos en el camino de la militancia. Y está bueno siempre ser coherente con uno mismo, ¿no? O sea, pensar cómo se vive y ponerle siempre el pecho a las causas que justifican nuestro paso por la vida.
Bueno, gracias Marcelo y gracias a la audiencia. A nosotros nos gusta escribir la historia sin H, la historia sin silencio, la historia con errores de ortografía, porque no nos paramos de un lugar científico ni desde un lugar de academia ni de juzgar a nadie, sino desde un lugar de tratar de caminarla y de no mirarla desde el costado. desde ese lugar también. Entonces te agradezco a vos, Marcelo, la participación y bueno, saludarte y saludar a la audiencia, así que te invito a vos también a saludar porque ya estamos terminando el programa.
Un abrazo grande para todas las y los oyentes de la Radio Nacional allá en San Martín, es el lugar tan tan hermoso de nuestra patria.
Bueno, y como hablábamos hace un rato, en nuestro próximo encuentro vamos a abordar el aniversario de San Martín de los Andes y qué implicó esto en términos históricos. Así que saludarlos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Historias Argentinas por Radio Nacional San Martín de los Andes.